8 de la mañana, 8 en punto. Si un trabajador, si usted es trabajador y no está de turno, pero le dice su jefe que debe estar disponible, eso significa, según la Corte Suprema de Justicia, que usted debe recibir horas extras y que debe ser considerado como que está trabajando. La historia comienza con un pleito de 4 empleados de la empresa de telecomunicaciones de Pereira que le pidieron a sus jefes que pagaran los salarios por haber estado disponibles en días festivos o en dominicales y que pagaran horas extras en el día y en la noche. 14 años después, la Corte ha tomado una decisión que va más allá de este grupo de empleados de Pereira. Una de ellos, de los empleados, es doña Nora Cristina Oliveros, que es empleada de la Telefónica de Pereira desde hace más de 30 años. Doña Nora, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Nora, quisiera conocer la historia. ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes que origina hoy este fallo tan importante de la Corte Suprema de Justicia?
En resumen, nosotros lo que casi siempre hacíamos era, nosotros éramos programados para unos turnos operativos y hacer revisión de las centrales los fines de semana. Nosotros debíamos hacer esa revisión cada 2 horas más o menos y nosotros no recibíamos remuneración inicialmente, nosotros no recibíamos remuneración por hacer esa labor. Entonces ahí fue cuando nosotros decidimos, quienes hacíamos esos turnos operativos, reclamar. Primero lo hicimos de una forma formal a la empresa y como la empresa no lo aceptó, entonces decidimos poner la denuncia. Nosotros ganamos en primera instancia. Luego apeló la empresa y en segunda instancia perdimos y ahí fue donde se fue a la corte.
Claro, y precisamente la corte, la sala de casación laboral, les acaba de dar a ustedes toda la razón. Pero quisiera entender un poco más cómo fue la historia de usted y de los otros 3 trabajadores de la empresa de Pereira. Cuando dice usted tenían que hacer turnos el fin de semana y no les trabajaba y no les pagaban por ello, ¿qué significaba en concreto? ¿Ustedes tenían que estar en la empresa o ustedes estaban en sus casas o ustedes tenían que estar haciendo una serie de monitoreos a control remoto, a distancia? ¿Qué es exactamente lo que les pasó o la situación que ustedes tenían acá?
Bueno, nosotros lo que hacíamos era llevarnos un computador y un celular para la casa. Nosotros desde el computador monitoreábamos las centrales constantemente los fines de semana. Además, que en las noches, cuando los vigilantes veían alguna alarma en las centrales, ellos nos llamaban y nosotros debíamos acceder a monitorear la central a ver qué alarma había en ese momento. Entonces no interesaba la hora que fuera, nosotros debíamos estar pendientes todo el tiempo del comportamiento de las centrales.
¿Eso lo hacían remotamente con la conexión a internet y con el computador? ¿Hacían el monitoreo?
Sí, nosotros hacíamos el monitoreo con un computador y de hecho hoy en día todavía se hace.
Claro. Sin importar la hora, no hay turnos para eso.
No, cuando no había turnos, nosotros siempre estábamos ingresando y si de pronto nos llamaba el vigilante, pues con mayor veras de noche debíamos acceder desde la casa, siempre lo hacíamos desde la casa, nosotros no podíamos movernos de la ciudad ni muchas veces de la casa porque teníamos que estar pendientes de las centrales.
Por ejemplo, doña Nora, ¿a qué horas la llamaban a usted? O denos ejemplos, ¿a qué hora la pudieron haber llamado para que vigilara y monitoreara?
A ver, nosotros monitoreábamos cada 2 horas o algo menos, monitoreábamos cada momentico, pero de pronto nos llamaba el vigilante de noche, porque era de noche cuando nos llamaba el vigilante y si había alguna alarma, él no lo indicaba. Algunas veces, de pronto en el día, un domingo o algo así, nos llamaban. Alguna vez me pasó que estaba con mi hijo en piscina, me fui con mi hijo a piscina, como tenía como 3 añitos, y me llamaron y debía desplazarme a ir a entrar simplemente habilitar un servicio y me tocó recoger todo y acabar el paseo y muchas veces nos tocó que estábamos mercando, nos llamaban porque había alguna emergencia y simplemente dejar el mercado y salir corriendo e irnos, o sea, no interesaba la hora. era en cualquier momento.
¿Y no había personal en la empresa disponible todo el tiempo para hacer ese trabajo? ¿Por qué tenían que recurrir a los trabajadores como usted, doña Nora, que estaban en su casa o estaban en la piscina o estaban haciendo el mercado?
En el momento no había una sección o área que hiciera eso de estar monitoreando. Hoy en día ya existe, pero en ese entonces a nosotros nos tocaba todo el tiempo monitorear, además que era por los conocimientos que teníamos.
Sí, doña Nora, pero no le entiendo una cosa, ¿era disponibilidad o era trabajo remoto, era trabajo desde la casa, lo que les pedían a ustedes?
A nosotros lo que nos decían en ese entonces es que eran turnos operativos, se llamaban en ese momento, y el trabajo lo hacíamos en la casa de monitorear, pero si nosotros teníamos alguna emergencia debíamos salir a resolver el problema. O sea, el trabajo era efectivo siempre, porque nosotros debíamos resolver los problemas, no era solo mirarlo.
No era solo estar de guardia, que es como llamamos usualmente a la disponibilidad.
Exactamente, no era solo estar de guardia, nosotros debíamos resolver los problemas y salir a resolverlo.
¿Y qué pasaba si ustedes no contestaban el teléfono, si no atendían esa llamada, si no salían corriendo, los botaban?
Sí, hubo muchos problemas por eso, y nosotros teníamos como un manual de funciones que debíamos seguir los fines de semana. Los monitoreos, nosotros no debíamos dejar que hubiera más de unos 2 abonados fuera de servicio, eso, o sea, nosotros debíamos estar muy pendientes de los problemas, alarmas que habían para poderlos resolver.
Sí.
No era solo monitorear, era también trabajar y resolver la emergencia.
Sí, doña Nora, y ahora con este fallo ustedes lo que hacen es ganar las horas extras, esos dominicales atrasados de 14 años.
Sí, señor.
O sea, les va a llegar un chequecito bueno, ¿no?
Pues no muy bueno que digamos, porque porque la corte, pues eso resultó que solo pagan lo de la primera, lo que determinó en ese momento el tribunal.
Sí.
Pero bueno, por lo menos no solo ganamos nosotros, creo que ganó todo el país, ganamos todos los trabajadores, ganamos todos los que hacemos la disponibilidad.
Doña Nora, me alegra por ustedes. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, esta es la historia que da origen al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Señora Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, buenos días.
Buenos días, ministro. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes.
Ministra, este fallo que afecta o que beneficia a estos señores de esta empresa de comunicaciones de Pereira, ¿cómo va a afectar al resto del mundo laboral en Colombia, a los otros empleados a quienes se les pide estar de guardia o estar disponibles?
Bueno, Néstor, la primera cosa que quiero decir es que la Corte en su sabiduría siempre intenta solucionar temas que el país tiene, digo yo, excesos que se cometen en algunas empresas de Colombia, porque pues uno no le puede pedir a un trabajador que esté disponible sin posibilidad real de compartir con su familia. Yo creo que esa limitante, esa, digamos que esa manera como la empresa lo venía haciendo, evidentemente generaba una dificultad para los trabajadores y la posibilidad de disfrutar de los tiempos de su familia, que también son sagrados y que están preestablecidos en el código. Yo creo que genera una dinámica la Corte a través de este fallo. Es importante que los empleados de Colombia revisen los mecanismos, como no solamente están haciendo la contratación, sino como están convirtiendo en costumbre procedimientos al interior de las empresas, y establece y manda un mensaje de la Corte con claridad que el tiempo de los trabajadores y de sus familias es sagrado. Y a mí me parece que desde ese punto de vista genera una dinámica en la que todos tendrán que empezar a revisar sus mecanismos de contratación y sus procedimientos establecidos al interior de las empresas.
Ministra, le quiero preguntar qué va a cambiar. Usted y yo somos empleados, ¿cierto? La inmensa mayoría de los oyentes que nos están escuchando son empleados. De ahora en adelante, cuando el jefe llama al trabajador y le dice, Griselda, necesito que estés pendiente porque de pronto hacemos consejo de ministros este sábado o este domingo, ¿eso cuenta como día trabajado? ¿Eso qué significa de aquí en adelante?
No, es importante establecer que hay cargos que tienen disponibilidad, ¿cierto? Esos cargos que son de confianza de las empresas no están sometidos estrictamente a esta norma. Hay que mirar el tipo de trabajo que se desarrolla en esto, porque evidentemente hay funcionarios que son de absoluta confianza y que tienen un poco más de, digamos que, de disponibilidad, de tiempo de servicio. Esto habla de que los empresarios no podrán utilizar los tiempos de sus trabajadores sino cuando esté plenamente establecido en un contrato de trabajo, y que tendrán que establecer cuál es el tiempo específico en el que van a utilizar esos trabajadores, y que eso tiene que quedar predispuesto. No puede ser posible que a mí me convoquen permanentemente. Yo estoy en mi casa descansando, pero no puedo utilizar mi tiempo al que tengo real derecho, porque posiblemente me necesite la empresa. El trabajador tiene que saber cuándo lo necesita, en qué momento tiene que desplazarse a la empresa y cuál es el tiempo que la empresa lo va a requerir. A mí me parece que lo que hace la Corte hoy es simplemente mandar un mensaje sobre la protección del tiempo de los trabajadores libres, que en ese contrato de trabajo, en cualquier contrato de trabajo, tiene que quedar claramente determinado cuál es el tiempo de servicio que yo le brinde a la empresa y cuál es el que la empresa me requiere, porque puede pasar que una empresa requiera un trabajador en un fin de semana, pero tiene que preestablecer cuáles son las horas de ese fin de semana y en qué tiempo específico el que va a trabajar. Mire, Néstor, yo creo como ministra de Trabajo que todo lo que se haga en el país para establecer unas normas claras, que respeto por el tiempo libre de los trabajadores, cuáles son los tiempos en los cuales ellos efectivamente van a poder hacerle esos trabajos adicionales de la empresa, todo eso es bueno, porque además protege una cosa esencial de la que hablábamos la semana pasada también, y es el tiempo de la familia, en el que nosotros estamos empeñados, por supuesto, exista también una protección en el tiempo que es el trabajador y la calidad del tiempo que puede invertir en su familia.
Ministra, pero de todas maneras ese ejemplo es bueno. En su caso, por ejemplo, usted tiene que estar disponible para el presidente de la República las 24 horas del día, y si la llama usted un sábado a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, para que se vaya a Palacio a solucionar algún chicharrón, usted se tiene que ir y se le daña la rumba, la comida, el cine en el que esté metida. Eso entonces usted debería cargarlo y pasarle una cuentica al presidente de la República de, mire, estoy disponible todo este
tiempo. Es importante leer el fallo, porque ese es el tipo de trabajo. Por eso decía antes, hay trabajos que hay contratos de trabajo que tienen, por el nivel de confianza que tienen a la empresa, también tengamos que reconocer que
la confianza
tiene unos salarios distintos al resto de la población. Entonces eso no,
sí,
no toca este fallo,
pero me parece del mundo laboral, la verdad.
Sí, estamos hablando del grueso del mundo laboral, es muy importante decirlo. Esos casos no, porque yo quiero decirlo, no solamente el de presidente de la República, por supuesto, en el cual nosotros estamos dispuestos y disponibles para servir al país en cualquier momento, sino los mismos funcionarios que trabajan con nosotros tienen unos horarios distintos al resto de la población, están mucho más cercanos a estar activos en otros horarios, y pues eso es parte de ese contrato de cercanía que se le da a una persona que tiene la confianza especial de quien lo contrata. Entonces, Néstor, a mí me parece que el fallo, yo pues tengo que reconocerles que nosotros lo conocimos hace poco, el equipo del Ministerio lo está valorando, hemos hecho una revisión general, pero seguramente cuando nos adentremos en la minucia del fallo, hay un equipo jurídico revisándolo, encontraremos otros elementos, pero a mí de primera mano me parece que preestablece una norma. Uno no se imagina, Néstor, en un estado social de derecho, que un trabajador esté en su casa descansando, pero tenga que salir corriendo en el momento que lo llamen, porque el contrato de trabajo tiene que tener la claridad de cuál es el tiempo que la empresa necesita, y esas son cosas que inclusive se pactan entre empresarios y trabajadores.
Ministra, estoy recibiendo muchísimos mensajes de oyentes, estoy un poco sorprendido, que me dicen: yo trabajo permanentemente con disponibilidad, y les cito ejemplos. Me escriben médicos y me dicen: los médicos en Colombia trabajan con contratos de disponibilidad, por la razón que sea, pero están disponibles para hacer turnos 24 horas. La policía, me dicen que también tienen la figura de la disponibilidad. Empresas
pero,
de telecomunicaciones...
Pero hay que tener mucho cuidado, Néstor.
Señora.
Perdónenme. Hay que tener mucho cuidado y leer exactamente las implicaciones del fallo. Por eso yo digo, ¿a qué tipo de trabajador beneficia cuál es el pronunciamiento real de la Corte, y yo, por supuesto, usted tendrá, revisé la generalidad y no la minucia. Por eso tengo un equipo de abogados del Ministerio revisándola para poder hacer un pronunciamiento más profundo, pero diría, hay para actividades para las que no aplica, por eso mismo, porque las condiciones en que se pactaron su, digamos que la dinámica de su trabajo, imagínense ponerle una dinámica distinta a un médico que puede estar en su casa y que solamente atiende emergencias. Yo creo que esas condiciones son estrictamente distintas, porque entonces sería absolutamente imposible para un centro médico pues tener un especialista todas las 24 horas metido en un centro, claro, de urgencia, cuando solamente lo convocan para ciertas actividades.
Eso es cierto,
por eso hay que revisar las implicaciones del fallo y la minucia del fallo, que me parece importante y que el equipo del Ministerio de Trabajo en este momento está valorando.
De acuerdo, ministra. La otra cara de la moneda es empresas que utilizan la figura de la disponibilidad para clavar a los empleados y decirles: usted tiene que estar disponible, sin pagarle nada, sin reconocerle nada. Así que me imagino que vendrá después de la valoración.
A ese tipo de empresas es las que a mí me parece que a las que está enviando mensaje el fallo contundentemente, y por supuesto lo que uno dice es injusticia, pues la Corte está haciendo un análisis que es válido, y yo creo que no puede haber un trabajador en Colombia que su disponibilidad sea permanente contra el derecho que tiene de descansar libremente y de poder utilizar ese tiempo para invertirlo en su familia o en las actividades que él considere.
Ministra, una pregunta final. Todo esto es porque estoy recibiendo comentarios de oyentes. Me dicen oyentes que hay empresas que pagan a través de una figura que se llama disponibilidad, y entonces le dan a los empleados el 1%, 2%, 5%, 10% del salario más por la figura de la disponibilidad, para tenerlos disponibles permanentemente. ¿Eso, después de este fallo de la Corte, es legal?
Pues después del fallo de la Corte, lo que tenemos que hacer es revisar con minucia el fallo, Néstor, revisar ese tipo de contratos y poder establecer como una ruta, ¿cierto? Cada que sale un fallo de la Corte, uno tiene que sentarse a revisarlo con detalle, porque usted sabe que cualquier cosa que yo diga hoy se vuelve oficial. Entonces también es muy riesgoso para mí, sin tener la minucia del fallo, poder determinar. Yo lo que le digo a usted, allá hay una prenda de garantías que está estableciendo la Corte. Ahora tenemos que mirar para quién es esa prenda de garantía y en qué condiciones. Eso es lo que estamos haciendo en el equipo del Ministerio, haciendo una revisión jurídica exhaustiva. De primera mano, he hecho unas consideraciones generales, que me parece que la Corte está entrando a proteger un grupo de trabajadores específico, que en el tiempo de disponibilidad les atrapan todo el tiempo de descanso de su familia, y nos parece que eso no es justo. Los otros casos yo creo que tienen que ser sometidos a valoración para poder determinar en qué casos específicos se podría aplicar este fallo de la
Corte. ¿Se trataría de pago de horas extras, ministra, o la disponibilidad,
claro,
lo cubriría?
La Corte lo establece así, pago de horas extras, pero preestablecida. O sea, si yo voy a necesitar a un funcionario, tiene que saber cuáles son los tiempos en un mes en que lo voy a necesitar, porque las empresas también hacen planeación de todas sus actividades. Ninguna empresa va improvisando poco a poco su ejecución. Entonces, esos tienen que ser temas pactados con los trabajadores, diciendo qué vamos a utilizar, a quiénes vamos a utilizar, quiénes van a cumplir horas extras este fin de semana o este puente, o cómo lo vamos a hacer, porque no puede ser posible que entonces toda la empresa esté en disponibilidad permanente, y entonces eso rompe con el derecho de la gente de tener descanso y de poder desarrollar otro tipo de actividades por fuera de su actividad laboral.
Es la ministra de Trabajo sobre la reacción a este fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre disponibilidad, sobre pagos, sobre derechos y sobre obligaciones. Ministra, gracias.
Un abrazo, Néstor. Muchas gracias a usted y un abrazo cálido a todos los colombianos.
8:19